Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Enseguida se incorpora Juanma, enseguida entrarán Roberto Palomar y Santi Cañizares al tertulión. Vamos a ir presentando a los protagonistas, empezando por el director de Tiempo de Juego. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
¿Tiene motivos el Madrid para quejarse? Recojo la pregunta que se hacía el oyente de los mensajes.
Del arbitraje de ayer, claro. Sí. Yo creo que hay tres penaltis, pero vamos, indiscutible el de Marcelo, ya no me acuerdo. Uno a Casemiro.
Y de Hazard.
Ah, claro, y el de Hazard, y la patada de Hazard.
Manolo Lama, hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, aquí tengo ya la maleta preparada.
Para irte a Ucrania.
A Kiev. Señor. Vamos hoy a las 4 de la mañana, tenemos que estar en el aeropuerto.
¿A las 4 de la mañana? ¿Qué perra? O sea, les han dado porque salgáis a las 4 sí. de la mañana a los viajes sí. de la Champions.
Ahora parece ser que es la mejor hora para salir. Joder. Que a las 3 y media salimos de casa para estar ya a las 4.
Fenomenal. ¿Tiene motivos el Madrid para quejarse del arbitraje?
Hombre, ayer le perjudicó, pero también tiene motivos para reflexionar en voz alta y ver que su fútbol no está acorde a la historia del Madrid.
Tomás Guas, hola Tomás.
Querido Larrañaga, hombre, el líder ha empatado.
Sí, el líder ha empatado, y gracias.
Sí, y bueno, pero antes que nada, que demostró el Madrid y tal, un abrazo enorme a Pepe Mel, que ha hecho algo insólito. Levantar dos goles en segunda división, yo creo que no lo ha hecho nadie en lo que va de liga.
0-2 iba ganando el Sporting y sí. la ha remontado, sí.
Y el otro día miré y me parece que no se había remontado ni uno. Habrá sido a 1-2, pero levantar 0-2 me parece que ha sido el gran golpe de la jornada.
Con dos goles de un niño de 19 años.
Eso te iba a decir. Pues es que las palmas los ves venir. Me parece que sean todos Robert, juveniles ahí, ese espiao, unas cosas tremendas.
¿Tiene fútbol? ¿Tiene motivos el Madrid para quejarse del arbitraje?
Históricamente.
Sí, históricamente, no solo por lo de ayer.
Pase la voz.
Vale. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Es el mangazo que no cesa.
Hola Emilio.
Hola Joseba, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
El líder de segundas en Mallorca, ¿eh?
Sí, sí, señor. Señor,
y también ha metido un golazo un niñito.
Lucas Romero.
Gran gol.
Está fuerte el Mallorca, ¿eh?
Está fuerte.
Bueno,
sí,
hoy además se le ha puesto el partido muy, muy, muy de cara muy pronto, así que mira, claro.
El gran entrenador tiene.
Sí, hombre.
Un gran entrenador, sí.
Pues García, buen elemento.
Y yo creo que además, no solo es un gran entrenador porque es un gran entrenador, sino es un gran entrenador porque ha sabido aprovechar buena parte del trabajo que hizo Moreno el año pasado, yo creo que en ese sentido.
Mangazo.
¿Qué decir? ¿Bancazo a quién?
Pero
a
sí.
Es la que la ha liado. No, ha sido, el principio ha sido esperpéntico.
Pues sí.
Y sí, yo creo que, a ver, yo estoy con Manolo, estoy con todos, que sí, que tiene derecho a quejarse, pero bueno, el fútbol que hizo también tiene derecho a quejarse él mismo también, sí.
Vale. Miguel Ricola, Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
¿Qué tal estás?
Estupendamente aquí, atento a todo para mirar, medir mis palabras y no repetirme.
Vale, pues ¿tú crees que tiene el Madrid motivos para quejarse del arbitraje?
Sí, entre otras cosas, sí.
Entre otras cosas, sí.
Sí.
O sea, que además del juego.
Exactamente, o sea, el arbitraje, resumiéndolo, para mí la jugada de Hazard es penalti, una de esas, de tantas jugadas que tienen que acabar con la mentira de que si tocas el balón ya no es penalti o ya no es falta, porque puedes tocar el balón y hacer falta y si es dentro del área es penalti. Y lo de Marcelo, bueno, es que ya es una coña.
Vale. David Albelda, hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Joseba.
¿Tú crees que tiene el Madrid motivos para quejarse?
Históricamente no, pero...
¿Cómo es posible? Pero ¡traidor!
Pero del partido de ayer yo creo que sí. Me parece que sí.
Vale. Y por último, Antonio...
¿Hemos ganado, David? Oye, ¿o qué?
No, seguimos en racha.
Macho, de verdad, en serio, estás poniendo en peligro...
No he querido inventar ese asunto porque
el cargo,
no.
Cargo, ¿eh? En serio, ¿eh?
Bueno, uno cuando lo coge siempre está en peligro, no hay problema.
Efectivamente, ¿no?
Antoñito Ridola.
Hola, Joseba, ¿qué tal? De nuevo.
¿Tiene motivos el Madrid para quejarse del arbitraje?
Pues estoy con mi hermano David Albelda, ¿no? Históricamente, obviamente no, pero puntualmente... En este caso, sí.
Vale. Oye, ¿puedo hacer una pregunta más allá de la historia?
No, porque te la va a hacer Juanma ya. Hola, Juanma.
¿Qué tal? Muy buenas.
Todo tuyo.
Pues ya empezáis fuerte, ¿eh? O sea, el VAR a saco y polémica.
No, es que lo hemos hecho porque ha sido una pregunta que se ha hecho un oyente en los mensajes que hemos oído y hemos recogido el testigo del oyente y digo, bueno, pues vamos a trasladársela a todos.
¿Está Fouto? ¿Fouto?
Ah, sí, le tienes que saludar.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Sí. Es que, por cierto, el chaval que ha marcado los dos goles de Las Palmas es de Mérida, ¿eh?
Ah, pues enhorabuena.
Y para... pertenece al Betis, Betis, ¿no?
Eso es.
Sí, sí.
He cedido por el Betis y el chaval es de Mérida, por si no lo sabíais. Ya os lo apunto yo.
No, pues
bueno, es extremeño, ¿no? En general, ¿no?
Claro, es que los de Mérida suelen ser extremeños.
No tiene por qué serlo.
Eres un localista.
Eres muy
español. ¿Es español?
Eres muy
Antoñito, como la Copa de Europa son de Madrid.
¿Es europeo?
Fouto.
Y las tienes que disfrutar.
Fouto ha intentado hoy Fouto desacreditar un poco el tema de la polémica del pelo de Marcelo, o sea, de que no es penalti, porque dice que no es penalti porque estaban fuera de juego Marcelo.
Bueno, no lo digo yo, especifica.
¿Quién lo dice?
Bueno, esto es información del Comité Técnico de Árbitros, esto no es que lo diga
pues
yo.
Yo una cosa, yo acabo de ver la imagen y ese pase no es para Marcelo. Marcelo no está en fuera de juego.
Sí, pero da igual.
Pero el valor está en juego.
Interviene directamente en la jugada. Es una jugada en la que el jugador al que le hacen penalti está en fuera de juego.
¿Cómo va a dar igual?
Con lo cual,
¿cómo va a dar igual? Si en la jugada él no está en fuera de juego.
Que da igual, Juanma, que al jugador al que le hacen la acción revisable
es falta
está en
de Marcelo.
Fuera de juego.
Pero
es que
es
además,
falta de Marcelo, joder,
pero es que además, vamos a más. Es
el
que,
taruguismo ilustrado.
Es que escucha, la cámara que capta, es que, bueno, vamos a suponer que no es fuera de juego, ¿vale? No es fuera de juego, perfecto. No es fuera de juego, la jugada hay que revisarla. La cámara que capta el primer plano del agarrón del pelo no es una cámara de la realización del partido.
Pero
es
si
una
se
cámara
vio...
ENG.
Pero si no,
se
no,
dice,
no. Que no, que en la retransmisión del partido se ve, Fouto. En la retransmisión del partido se ve.
En la retransmisión del partido, Juanma, al descanso, la cámara ENG...
¡Que no!
Para los oyentes... ¿Me dejas un segundo hablar?
No, pero es que yo escuché el partido en tiempo de... No, yo escuché el partido en tiempo de juego y lo estaba viendo en Movistar.
No os peleéis,
y en la misma jugada ya se dijo en tiempo de juego que le han tirado del pelo.
Pero la retransmisión de Movistar... En la retransmisión de Movistar se dice... que esa imagen que se está mostrando no es de la realización del partido.
Pero que se ven todas las demás fotos,
pero
se lo he dicho por
pero que no, que el primer plano que se ve de la acción del agarrón es
bueno,
una
si
cámara
ver el lavado
autónoma.
Marcado del pelo de
explicamos
Marcelo, sí,
a los oyentes
lo demás,
primero, porque nosotros sabemos que es una cámara autónoma, explicamos a los oyentes que es una cámara autónoma.
Paco,
una cámara
reservado.
Autónoma es una cámara de seguimiento, muchos lo habréis escuchado, porque cuando Lama dice, me dice Quirante que está persiguiendo a Bale, bueno, pues esa es una cámara que no tiene nada que ver con la realización, que hace seguimientos en el partido. Entonces, alguien de Movistar la pasa a la realización en la segunda parte y, de hecho, se especifica en la retransmisión. Ojo, que esta imagen que vamos a ver no...
Que sí, pero que en todas las de la primera parte se ven.
Claro.
Paco, que no se ve el agarrón.
Pero entonces, vale, perfecto.
No,
entonces,
no,
entonces, ¿cómo puede ser, si no se ve, que en tiempo de juego, la narración del partido, en directo, se diga? Si solo
porque se emite la imagen. Porque se emite la imagen, pero se dice.
Que no, que te estoy diciendo...
La imagen sí se emite, pero no es una imagen de la realización. La imagen
¿cómo
sí
no va a ser una imagen
la
de la realización?
Parte.
Que no personaliza en ese momento
que
sí, Movistar
hombre, que
la imagen.
Sí.
Que no, que
pero
no, olvídate.
Pero Juanma, vamos a ver.
Juanma, que no te cuente milonga.
Foto,
dile al Comité Olímpico este de árbitros que no te cuente milonga.
Comité Olímpico,
la Movistar no personaliza en ese momento la retransmisión del partido.
Juanma, es que no me estás entendiendo.
Joder, no.
Es que, de verdad, vamos a ver. Esta cámara, al descanso, está grabando. Y al descanso, alguien capta esa imagen.
Oye, pero tú eres... Pero el que no entiendes eres tú, que te estoy diciendo que en directo
la información que tengo.
Pero vamos a ver, Fouto,
¿te has preguntado a Movistar?
Pero escucha una cosa, ¿tú estabas escuchando el partido en tiempo de juego?
Sí.
¿Y qué se dijo en el momento de la jugada?
Pero que la que no, que no.
¿Cómo que no? ¿Qué se dijo? ¿Qué se dijo?
Para determinar,
hoy te han vendido una burra, Fouto.
Que esa acción es penalti, la cámara que lo graba no es una cámara de la realización del partido, por tanto no se puede intervenir.
Pero permitidme un segundo,
es fuera de juego, por tanto,
oye,
podéis tiraros aquí hasta las 3 de la mañana, no, pero no es revisable.
Pues yo digo una cosa, no es fuera de juego y es penalti.
Pues perfecto, pues para ti la perra chica, ya está.
Pero Juanma, déjame hacer una pregunta.
Para el que manda, que es para Velasco Carballo, para el Comité Técnico de Árbitros, ni es revisable por fuera de juego,
así estamos.
Sí, hombre, ni la cámara pertenece a la realización del partido. Y le dan las vueltas que le quieras dar y ya está, y punto. Es que qué manía, de verdad.
Oye, que es verdad, pero que hay mucha gente que a mí me ha preguntado y yo quiero que me lo aclaréis porque hay mucha gente que lo pregunta. Yo comprendo que es falta de Marcelo, esto al margen. Pero entonces resulta que a mí me excita y me gusta, porque yo como me pongo en la tele para ver cosas que sé que van a pasar y que no están en el mundo. O sea, hay momentos del partido que arriba no se ven. O sea, es decir, que puede haber jugadas.
No,
después de una tecnología interplanetaria, hay acciones en un partido que no se ven, por ejemplo, la de ayer. ¿Esto es así?
No, no es así.
Vale, vale.
No es
hombre,
así.
Que no vendamos ya más pollo.
Vamos, es un agarrón.
Se ve en todas las repeticiones. La única duda que yo tengo es si es roja porque se considera agresión o si vale con una amarilla.
A mí me parece que es una agresión. Puede que esté en fuera de juego o no, pero eso no tiene que ver con que una agresión se sancione. Y la pelota no va a Marcelo y luego lo que vemos es dentro
no va a Marcelo, pero el incidente ocurre con un tío que está en fuera de juego.
El fuera de juego es, si existe posición, más influencia. Y como no influye porque el balón va
a
otro lado...
No hay influencia en un tío al que le hacen el penalti. O sea,
es que
está en fuera de juego, no tiene influencia...
Pero es que le pueden hacer penalti.
No, es otra jugada, es otra jugada.
Vamos a ver, Fouto, yo me desmarco a tu espalda. Estoy en fuera de juego, me pegas una patada, es penalti.
No tiene ninguna incidencia Marcelo en la jugada. Le hacen el penalti.
Os quería decir una cosa, joder, que vosotros estabais todos de acuerdo con el VAR, joder, tampoco os pongáis así.
No sea ventajista
Mendilibar,
no sea ventajista con el VAR, que aquí no hay nada de VAR, que lo sabes perfectamente, no sea ventajista. Que no sea ventajista. Que ha habido 20 tertulios lo que llamamos de temporada y he entrado en dos para la polémica. No sea ventajista, que aquí no está habiendo ningún problema. Aquí el problema es lo armas tú y tus ideas. Aquí no hay VAR porque aquí el VAR no ha intervenido en nada. Aquí el VAR no ha intervenido en nada. En esta jugada no ha intervenido en nada. A ver en qué quedamos.
Vamos
a ver en qué
quedamos.
Si tiene que intervenir o no tiene que intervenir. A ver en qué quedamos. Pero tiene que intervenir o no tiene que intervenir. No, Lama, contesta. Tiene que intervenir.
Lama y Fouto. Se acabó. No, por favor, quitad a Lama y a Fouto. No. Vale, no, espera un momento. Lama.
Es que no se entiende nada.
No se os entiende.
Pero oye, Juanma, yo no he hablado en toda la tertulia.
Pero estás hablando encima de Fouto.
No he levantado la voz.
Por eso, pero por
favor. Estaba hablando yo y Fouto.
Pero contéstame, Lama. Contéstame, Lama.
Fouto, deja hablar a Lama. Fouto, deja hablar a Lama. Fouto.
No me dejas hablar. Sí.
Hombre, por favor, ¿qué es esto?
Yo digo que todos los que estabais a favor del VAR, incluido tu Fouto, estabais encantados con este artilugio.
El fútbol está
yo
a favor
digo
del
que
bar.
Este artilugio no. Se está cargando bueno. El fútbol.
Vale. Cambiamos
la jugada de ayer, el señor del VAR...
Ayer fue un partido sin VAR. No se cargó nada porque no intervino.
Porque
el VAR ayer no intervino.
Bueno,
es que este partido hace cuatro años hubiera acabado igual. Es que ayer el VAR no intervino. Que no te lo metes en la pedazo de cabeza.
Por favor, oye, quitar a Fouto. Se acabó.
Chico, que eres muy cabezón.
Esta semana hubo
hablar, pero déjame, Paco, que...
Pero me quieres contestar, ¿en qué intervino?
Que quitéis a Fouto, por favor.
Os lo quiero decir a los dos. Esta semana un oyente nos dijo muy amablemente, por favor, que yo me acueste tranquilo. Claro.
Paco, te voy a decir una cosa para que te quedes tú también tranquilo. Yo no he levantado la voz y no me han dejado hablar todavía.
No, pero que habléis de uno.
Yo lo que... No, es que yo no he hablado. Yo estoy hablando y no me dejan hablar.
Después se me acusa a mí.
Claro, yo trato de hablar. Fouto no me deja hablar y me regaña Juanma Castaño.
Y luego se me señala a mí.
Yo estoy muy tranquilo. Yo lo único que digo es que lo de ayer, lo del partido de ayer, es uno más del lamentable espectáculo que estamos viviendo con los árbitros y el VAR. Y como bien dice Guas, no será el último, pero seguir diciendo que es bueno para el fútbol esto, seguir vosotros con esta monserga, esto se carga el fútbol, porque no sabemos ni cuándo entra, ni cuándo no entra, ni por qué aquí entra, ni por qué aquí no entra. Como no lo sabemos, a vosotros os parece bien y decís que es cojonudo, oye, pues seguir con él. Ya no vuelvo a hablar más del VAR para que no se enfode el director del programa.
Paco, no te enfades, que
no
es el director.
Si yo...
Sí, el director del programa que es él. El subdirector.
Lo digo...
No, yo no.
No, tú eres subdirector los domingos.
Lo digo porque es verdad que el que está en casa no se entera si no hablamos de uno.
No, pero eso les parece mal, vale, si lo digas.
Yo solamente quería añadir que, como dice Paco, en las otras visiones de las otras cámaras se ve. Claro.
Que sí, hombre. Que escucha.
Para tomar la decisión, la única... e imagen que se ve es la que se emitió en la segunda parte de la cámara.
No, puede ser Fouto, puede ser que sea la más clara, la que tú dices, pero en la retransmisión se ve, porque todos los comentaristas que están en tiempo de juego dicen, le agarró del pelo, y eso están viendo el partido en Movistar.
Perfectamente, pero también los comentaristas dicen una cosa en un sitio y dicen otra en otra, o sea, es que los comentaristas cambian muchas veces de opinión, porque yo he visto un comentarista decir el domingo que es penalti y el lunes lo has metido tú por la noche y ha dicho lo contrario.
Fouto,
o sea, que a ver si ahora vamos a llevar a dogma aquí lo que digan los comentaristas.
Como
los comentaristas
yo no
dirán una cosa y
bueno,
luego
bueno, como,
lle-
claro. como llevamos no, a dogma lo que dices claro. tú. Como llevamos
bajar
a dogma
tono,
lo que dices
bajar
tú.
El tono que la gente claro. se está irritando,
oye,
tío.
Como no, llevamos no, a dogma lo que dices tú.
No,
bueno,
muy bajito,
una cosa
lo
que
digo,
quiero es que me
bajito.
Respondáis en qué intervino ayer el VAR. ¿Qué diferencia entre
es
el partido de ayer
chufla.
Y el que se hubiera disputado
bueno,
este mismo partido?
Podemos hablar estrictamente. Podemos hablar estrictamente de fútbol. O sea, está el Real Madrid ahí en un borde peligroso que son dos partidos, Sevilla y Atlético Madrid, donde no puede pinchar porque se desconecta de la liga ya a estas alturas.
Le peligra la Champions.
No, sí, la Champions la tiene más o menos encarrilada.
No, no, Tomás exagera.
No exagero, no.
En cuanto a la, no. la que... clasificación de la Champions. Pero es evidente que exactamente lo mismo que al Barcelona, que necesita ganar todo lo que juegue de aquí a fin de
sí,
año.
Sí, pero el Barcelona, esta jornada del Barcelona es el que mejor ha jugado.
Bueno, pero que...
Y en la jornada del domingo pasado era la Real Sociedad y no sé quién más.
Oye, escúchame,
que
el Barcelona
que lo mismo que necesita el Barcelona, que es engancharse a la Liga en todos los partidos de Liga, si el Madrid palma con el Sevilla y con el Atlético, está en una situación complicadísima en la Liga.
Y ya no es un problema, y ya, si me permiten, no es un problema de dos partidos que los puede palmar, porque el Sevilla y el Atlético
son buenos equipos,
o coge una velocidad de crucero en cuanto a puntos, o acabar cuarto este año de los cuatro primeros, complicado.
¿Para tanto lo ves? Sí,
lo veo porque lo veo que hoy caigo mañana me levanto.
Pero,
o sea,
pero a ver,
equipo...
por ejemplo, Paco, ¿me puedes decir por qué esa cara en Milán y por qué esa cara de repente en Valdebebas?
No sabe nadie.
Ni idea, pero no tiene la explicación nadie. Yo los sí, periodistas deportivos somos grandes expertos.
Bueno, en Milán echaron a uno, ¿eh? En Milán echaron a uno.
No, pero jugó viejo,
Está bien. Contra
echaron a un tonto, echaron uno que es tonto. Pero
ahora, por eso,
bien,
no, no,
que
si, a, si podemos hablar de él, me apetece yo, hablar de él.
Pero
yo también quiero, hablar
buen,
de él.
Un buen nivel,
estaba,
¿eh?
Buen partido,
a pesar de quedarse con 10, el Madrid estaba haciendo un buen partido en Milán.
Sí, estaba Paco intentando explicarlo.
Que los periodistas deportivos somos muy expertos en crucigramas ya resueltos. O sea, luego vemos palabra con cinco letras que empieza por P. ¿Era Piano? ¿Cómo no lo ha visto? Bueno, yo ayer no tengo nada que reprocharle a Zidane en la alineación. Me parece que puso los mejores quitando Mendy y luego cada uno pues dirá, yo Rodrigo... Y no encuentro explicación a por qué tan bien en Milán, por qué tan mal ayer, por qué Lautaro y Lukaku no hacen ni una ocasión, por qué José Lu y Lucas Pérez hacen 50 ocasiones. Yo creo que no lo sabe nadie. Sobre si peligra la Champions, ayer echamos las cuentas, el Madrid lleva 17 puntos de 30. Eso me parece que dijimos que era un 57%. Con eso no te da para llegar a Champions. O sea, el Madrid en algún momento tiene que empezar a sumar de verdad y de 3 en 3, porque si no, no le da. Ahora mismo sería, si todos ganan lo que tienen pendiente... El Atlético de Madrid líder con 29, 5 sobre la Real y 9 sobre el Barça y el Madrid.
Sí, sí.
O sea que, fíjate, y están por ahí pululando el Sevilla, el Villarreal, unos cuantos. Yo al Madrid le veo muy rarito, muy rarito.
Lama, ¿tú, yo... ¿tú qué le ves en directo? Que estuviste en Italia, que estuviste en Valdebebas ayer. ¿Qué te viene a la cabeza?
Bueno, yo lo primero que te voy a decir es que antes siempre nos inventábamos que era un problema de actitud.
Sí.
Y no es un problema de actitud. Los chavales del Madrid corren, pelean, luchan y hacen todo lo que pueden y más. Es un problema de fútbol, es un problema de gol, es un problema de empaque de equipo grande. ¿Por qué dice la gente? ¿Y por qué dice la gente? ¿Y por qué en Milán? Pues mira, en Milán, entre otras razones, porque se puso 0-1 muy pronto y el Madrid, cuando se pone con el marcador a favor, sabe manejar los partidos porque tiene un buen trato de balón.
Salvo en Valencia.
Salvo en Valencia. Pero os quiero recordar que en Milán, ganando 0-1... Vosotros no recordáis ni una sola parada de Handanovic con el Madrid con 11 y el Inter con 10.
Pero tampoco
de recordáis una parada. No, tampoco de Courtois. Porque, repito, cuando gana 0-1 y tiene el balón, sabe guardarlo y esconderlo. ¿El Madrid qué le pasa? Cuando el Madrid se pone en contra y tiene que ir a buscar al equipo contrario, ni tiene gol, ni tiene futbolistas que definan en donde se gana los partidos, porque no los tiene. Entonces juega a reones, juega a peleas y pierde como ayer, que perdió la posición. Hubo momentos que cometió errores tácticos, dos para dos se quedaban cerrando o se quedaban a cerrar los dos más lentos del equipo como Kroos y achicaba mal y le trincaban en fuera de juego. Pero el problema del Madrid no es ni de actitud, ni de ganas, ni de pelea. Y también hay que decir una cosa en favor del Madrid. Ahora mismo le falta su columna vertebral, cuatro jugadores que pueden ser indiscutibles en este equipo. Le falta. ¿Que mejorará cuando los tenga? Seguro, pero yo sigo pensando lo mismo. Para pelear en España está, pero para salir en Europa está, pues para lo que está, para llegar a otro y rezar que
no
toque.
No le llames actitud, pero algo de concentración sí hay. O sea, sí, los dos goles del Madrid, los dos goles del Madrid son dos regalos, que contra el Inter no se producen. Suerte, distinto, que el Courtois no decidió jugar la rasa al centro y la jugó a empatadón, pues lo que sea, pero ayer son dos regalos.
¿Cuántos goles metió ayer el Madrid, Paco?
¿Uno?
claro, si le metes un gol al Alavés, pues sí, tienes mucha posibilidad de no ganar.
Pero Lama, ¿qué? Y con todo eso que dices, ¿sigues colocando al Madrid como número uno?
Sí, porque, porque como tú, por ejemplo, tú que colocaste al Barça como número uno, yo al Madrid, cada uno coloca un equipo. Tú, por ejemplo, hiciste tu clasificación de favorito, dijiste Barça campeón, Real Madrid segundo y Atlético Madrid tercero. Y yo hice una que era Real Madrid primero, Barça segundo y Atlético Madrid tercero. Lo sigo colocando porque ahora hay dos partidos que ha dicho Paco, ha dicho...
No, pero hay una diferencia, hay una diferencia, te voy a explicar. Que yo no tengo ningún problema en cambiar de opinión.
Es decir, yo pude
decir eso en la jornada 1 claro. Y tú, no, como lo has dicho en la jornada 1, lo vas a decir en la 35.
No fue la 1. Repito, pues yo te lo digo, yo creo que ahora vienen dos jornadas en las que vamos a ver si el Madrid va a aspirar al título de Liga y el Atleti va a aspirar al título de Liga.
Ahí
son dos jornadas fundamentales. Fundamentales porque, evidentemente, si el Atleti le mete mano al Madrid, como ha dicho Paco, es que la diferencia se dispara. Y claro, recortar una diferencia... Ahora mismo el Atlético está promediando una media de 92 puntos para ser campeón. 92 puntos, no es que seas campeón. Vamos, es que te sacas la chorra y meas a todos los demás. El Madrid ahora mismo está promediando una media de no más... de 64-70 puntos.
Sí, sí, lo acabo.
Vamos a darle
sí,
todo. Sí. Claro, 22 puntos de diferencia entre el Atleti y el Madrid. Si sigue este promedio, evidentemente que lo va a ver.
Si el Madrid el Barça se empeña en no querer ganar la Liga, claro, ahí
yo es que no lo creo, pero ahora, como ha dicho, Paco Guas, ahora hay dos partidos que lo vamos a ver.
Se incorpora Palomar a la tertulia.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Hombre, y Cañizares.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Cañizares, ya has terminado a las 12:05, joder. Estás aquí media hora.
Eso toma un pisco labio.
Siempre llegan tarde, ¿eh?
Sí. Manolo, tienes muchas guerras abiertas. Deja la mía.
No, para que Santi, me gusta. Yo soy como Napoleón. Cuanto Paco, más frentes tengo abiertos, más me gustan.
Paco, yo sé que tú en la pelea te mueves bien y en la polémica ya ni te cuento.
Como tú, Santi.
Paco, no solo llegan tarde, sino que les dejan.
Sí, es verdad, esa es otra falta de respeto.
Sí, no es falta de respeto, es decisión mía y está.
Claro,
eso me parece.
Eres
el subdirector, cuidado.
Me parece de prestigio eso.
Sí, o sea, sí, de prestigio, sí. Sí, me tocáis las narices, no te puedes imaginar cuánto, tío, con estas cosas. A ver, Palomar, ¿qué diagnóstico tienes tú del Madrid? ¿Por qué bien en Milán y por qué mal en Valdebebas en 5 días, en 4 días?
Se hace un equipo indescifrable el Madrid, ¿eh? Empieza ya uno a no saber con qué Madrid quedarse ni encontrar razones claras. Bueno, el propio Zidane dijo ayer, pues no lo sé explicar, pues si no lo sabes explicar, ya me contará. Cuando acabó ganando contra el Inter, dijo Zidane, estos jugadores cuando se ponen, se ponen. Y esa frase me parece que tiene también cierta carga de profundidad, porque yo creo que, yo estoy con Manolo, los próximos partidos en Madrid, si yo fuera madridista, no me preocuparía. El partido
pero eso
Sevilla
es un palo a los jugadores, ¿eh?
Claro. Y,
eso es un palo, claro,
por eso te digo que lleva...
No que
lleva
que se ponga.
Claro, que lleva carga de profundidad. Los próximos partidos Sevilla-Atlético, yo estoy seguro que el Madrid se va a poner. Luego veremos a ver qué pasa, si le alcanza con el fútbol o no. El problema son los otros partidos, el Cádiz, el Alavés, el debut en la Champions que se
dejó. Y todos en casa, por cierto.
Exactamente, esos son los problemas del Madrid. Que cuando se ponen, se ponen, y cuando no se ponen, no se ponen. Y en la Liga no puedes ir así. En una competición de mayo a septiembre no puedes ir así. ¿Qué pasó la temporada pasada? Que los 11 partidos que quedaban se pusieron porque eran 11, porque era una Liga especial, porque era un desafío, se pusieron y ganaron la Liga. Pero ahora yo no es una cuestión de falta de actitud, yo creo que tiene que ver con eso de la concentración, de no estar, de dejarse un poco ir en los partidos.
Bueno, pero no es muy serio, Roberto, decir que el Madrid pierde porque no se pone al partido, ¿no? Eso no parece muy serio, ¿no?
Bueno, es no, lo que no estamos viendo. Es que para mí en el partido de ayer el Madrid no se pone
Cañete.
En el partido.
Vamos a ver, es más fácil ponerse, como le llamáis, o estar atento, concentrado, mentalizado. Cuando juegas contra un equipo grande, cuando juegas contra un equipo más pequeño, eso es humano. Ahora bien, el jugador lo que tiene que guardar es la regularidad. Yo creo que es más un problema...
Es humano, pero no profesional.
Efectivamente. Yo creo que es más un problema de fútbol que de actitud. O sea,
vaya, hombre.
Menos mal.
Sí, yo no le veo...
Yo no voy a la actitud de hoy vagueo, que porque ayer Madrid no vagueo. Es de no estar metido en lo que tiene
es un
estar.
Es un poco lo que dice Paco. Si no lo llamáis actitud, es concentración.
Es que no es lo mismo, es que no.
Yo creo que el Madrid...
Actitud es cuando tú sales a un campo a tocarte las pelotas.
Sí, eso es verdad.
Y los jugadores salen y muerden y corren y luchan y pelean. Pero no juegan al fútbol.
Espera, Emilio, que va a acabar Cañete, espera.
Yo creo que es más un problema de fútbol que de actitud, sinceramente. En cualquiera de las versiones de la actitud que podamos tener. Yo creo que el equipo tiene problemas, yo no le veo cara de campeón, entonces lo de ayer no veo como un accidente, porque si no vería un accidente, que tampoco pasa nada, pero no es un accidente, es algo que puede pasar. No sé, que te puede pasar que gane el Alavés, te puede pasar que gane el Cádiz, ya empieza a ser algo lógico.
Exacto.
No digo lógico, sino algo posible, que venga un equipo, se arme bien en Valdebebas y sea capaz de ganarte partido. Yo no le veo cara de campeón al Real Madrid, y mientras no la vea, pues tendré que decir que le falta fútbol para ser y mantener y marcar diferencias.
A ver, Emilio.
Un dato ayer, Paco, perdona, Juanma, un dato que dio ayer, Paco, no sé si te acuerdas. ¿Cuántos partidos ha remontado el Madrid en esta temporada?
Creo que dijimos que ninguno.
Que ninguno, ¿no? Dijimos que solamente se había dado la vuelta en el campo del Betis. En el campo del Betis, que se puso 0-1, 2-1 y
luego 0-1, 1-2,
2-3. Nada más. Claro, un equipo que es incapaz de remontar, joder, tiene un problema de fútbol.
Emilio.
No, quería añadir únicamente que cuando Paco emplea la palabra esa de concentración, que no tiene nada que ver con la actitud, Koeman suele siempre decir, durante todo este año, que es lo que más recrimina a sus futbolistas. O sea, hoy mismo, por ejemplo, ha hablado al acabar el partido con Messi y con Minguenza, porque han tenido dos o tres problemas de concentración. Acordaros que de Ansu Fati y de Pedri decía que tenían problemas de concentración. No decía en ningún momento no están bien entrenados, no trabajan, no duermen, no comen, no tienen intensidad, no se dedican, ¿no? Sino yo creo que ese término probablemente sea un término que se adapte a obtenga una parte de explicación de lo que le está pasando al Madrid.
Yo luego también creo en una cosa muy estúpida, que son las rachas. O sea, el primer mes de competición parecía que el VAR era un invento que se había hecho para que el Madrid le pitara los penaltis que no veía el árbitro, porque es que se pitaron muchos o muchas decisiones, no solo penaltis, y ahora mismo pues está en la racha contraria, la que los árbitros lo ven del otro lado. Encima se le lesiona la columna vertebral, que ha dicho Lama. Encima lo de Hazard de ayer, que a mí me parece, si es lesión grave, que parece, por lo que ha dicho Miguelito, que en la ecografía no parece tan grave, es que me parece casi peor eso, la lesión de Hazard, que los tres puntos. Sí,
¿Está Miguelito, por cierto?
Hola, Juanma, buenas noches.
Hola, buenas noches. Mañana hay resonancia para Hazard, ¿no?
Sí, que es la prueba definitiva para saber exactamente si hay lesión muscular y el tiempo que va a estar de baja, pero parece que es esperanzadora la ecografía a la que ha sido sometido en el día de hoy el belga, que se ha quedado fuera de la convocatoria. El equipo viaja mañana a las 9 a Kiev, tiene en total 6 bajas Zidane, que recupera a Benzema, se ha recuperado ya de esa rotura fibular que sufrió en Mestalla y forma parte de la convocatoria. Y por cierto, al respecto de Hazard, me llegaba una información en Bélgica, ha hablado para el telediario un médico que trabaja en la Federación Belga y que conoce perfectamente a Hazard, y que decía que el origen de este tipo de lesiones que está sufriendo el futbolista del Real Madrid en los últimos meses puede ser debido al estrés. En este caso es muscular, se tocaba el aductor, la parte delantera del muslo, cuando se retiraba del terreno de juego, y como digo, estamos a la espera de saber si se queda en un golpe, como dijo Zidane, o si puede haber una lesión.
Que Zidane mintió, que Zidane volvió a mentir, que hoy, Juanma, creo que tú lo has sacado, yo ayer lo dije en la transmisión, se produce la lesión en el golpeo de balón, cuando luego posteriormente le hacen el penalti. Lo dije porque además es que hay una imagen que yo veo en Valdebebas, como claramente le dice al médico al golpear, o sea, al chutar. Sí, y luego Zidane dice, no, que tiene un golpe, pero un golpe.
Sea estrés.
Bueno, a lo mejor eso es lo que le dijeron a
Zidane. Pasó a Sergi y Roberto, ¿no?
Sea estrés o menopausia, para Madrid es una baja tremenda, porque aunque hay mucha gente que dice, Hazard todavía no es el del Chelsea, pero sin ser el del Chelsea, un zapatazo abre el marcador en el Huesca. Ayer una jugada, si pitan el penalti, que parecía evidente, que pues...
¿Y sabes otra cosa, Paco? Que es que planea la sombra de los Woodgate, los Bale, no sé qué.
Rubén.
La gente ya empieza a decir, claro, con alguien que llegó aquí limpio,
sí, pero,
de lesiones.
Pero entonces había otros que podían... Ellos solo con una jugada.
Sí, tú sumas, le sumas el problema futbolístico en sí.
Claro.
Yo te sumo el problema que hay de entorno y decir, joder, con Hazard, otra vez, pero, ¿sabes?
Pero anímicamente... la cuestión futbolística. Y futbolísticamente, Hazard es el refuerzo, es el tipo que marca la diferencia. Claro. Y el Madrid no la encuentra.
Ese comentario, Juanma, lo hace habitualmente el propio Zidane. Cuando anuncia que vuelve, a ver si vuelve, y ahora ya y se queda. Y ya.
Vosotros tenéis que pensar una cosa, la delantera diseñada por Zidane y soñada por el madridismo era Asensio, Benzema y Hazard.
No juega nunca.
Asensio no se ha recuperado. No está. Hazard, lesionado. Benzema sale de lesión. Y pese a no salir de lesión, su temporada este año no está siendo, hasta ahora, como la que tuvo la
Una cosa, lo de Asensio es preocupante, ¿eh?
Claro, es que son tres jugadores que para Zidane son su delantera titular.
Pero Juanma,
es confianza.
Es que lo del estrés que decís... lesión larga y las lesiones largas llevan un momento de que tú vuelves, que dices, ostras, pues han vuelto muy bien. Pero todas después tienen un pequeño bajón para después volver a repuntar al alza. Es verdad que
a mí me das una alegría, David. Yo es una alegría, o sea, porque menos... yo le tengo perdido la fe a Asensio, y si tú me dices que es por secuela de la lesión, que eso lo superará y que luego tirará para
Santi,
arriba, pues
yo no soy
alegría.
Mago, ¿eh? También hay algunos que si se caen, se te caen
yo
para siempre.
Me gustaría que todos hicieras un ejercicio de memoria. Es que yo sospecho, ¿eh?, que no es lo mismo un cruzado para un centrocampista de los que he visto recuperarse a Marco Sena de los dos cruzados, a Xavi del cruzado, ¿eh? O sea, el centrocampista como que vuelve y vuelve bien, pero los delanteros, recuerdo a Jesse, que no volvió a ser Jesse. Y como que dependen de la velocidad y ya no sé si... A lo mejor me decís, sí, pues este se rompió el cruzado y fue
pero,
un delantero
genial. Pero Paco,
genial.
Ayer, mira, yo en la tele que no se le ve... No, yo no creo que tenga un problema de velocidad.
No.
Yo ayer le vi... Mira, yo creo que tiene un problema, primero, de confianza.
De confianza, yo creo que es confianza.
Segundo, él no se atreve a hacer cosas que antes se atrevía, por lo que sea. Claro. No encara, no dispara desde fuera, no pierde la posición. Si le pegan en banda derecha, se quede parado. Cuando él... ha jugado siempre entre líneas como pocos futbolistas. Sabía leer entre líneas. Está ahí, yo creo que está tan falto de confianza que hace lo justito. Me la dan, la devuelvo. Me la dan, la cuelgo. Me la dan, filtro facilito. No rompe a decir, voy
y
a
recibir. Ante esa situación que ese pronóstico lo tenemos claro. ¿Y ahora cuál es la medicación que hay que tomar?
Es que haber dicho una cosa antes de Hazard, muy interesante, que el tema del estrés, eso es un problema de coco. Y el problema, es más complicado, que no te voy a decir que el cruzado, pero el que un deportista, el que sea, vuelva y vuelva convencido, si no lo está, es un
no, Tomás,
David, ¿qué quieres decir?
Sí, yo quería decir, y una cosa, que al final, para que cada uno vuelva a su mejor nivel, pensar también que tienen que apoyarse en el bien
equipo.
Del equipo.
Ah, claro,
o sea,
claro.
El equipo no va bien y a toda esta gente pues les va a costar mucho más. Y el tema de Hazard, pues yo te digo, un jugador que empieza a entrar en esa espiral de lesiones, sí que llega también después ya al aspecto psicológico de decir, otra, y a ese tipo de jugadores sí que les puede costar mucho más, ¿eh?
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del Tertulión? Tiempo de juego, Alberto Arauz.
Pues decía uno, haya fuera de juego o no, lo de Marcelo es agresión igualmente. Entonces, según Fouto y el Comité Técnico de Árbitros, si un delantero contrario está en fuera de juego, puedes partirle las piernas que no pasa nada. Todo ok, correcto. José Luis.
Incluso la cabeza.
He descubierto que hay alguien más
menuda
tozudo.
Menuda chorrada acaba de decir ese oyente. O sea, menuda chorrada.
Y un respeto a los oyentes.
Menuda chorrada.
He descubierto chorrada. Que hay alguien más tozudo que yo. Fouto, eres intratable. La culpa es de Marcelo por llevar esos pelos. Por favor, decidle
va
a Fouto.
Provocando.
Claro.
Por favor, decidle a Fouto que con los auriculares puestos ha despertado a mi hija y mi hija duerme en la habitación de al lado. Se le está perdiendo el respeto a Florentino Pérez. 3 jornadas seguidas pitando penalti en contra del Madrid. Me da a mí que tendrá que coger el teléfono como el año pasado. A ver si habláis un poco también del penalti de Casemiro a Rioja, con su respectiva tarjeta y su respectiva expulsión. Y también hablad del baño táctico de Machín a Zidane.
A mí no me parece penalti de Casemiro a Rioja.
A mí también me parece penalti.
A mí no.
Sí, mira, a mí no me parecía penalti hasta que he visto vuestro programa esta tarde, bueno, esta noche, y con la pierna de arrastre se lleva por delante al jugador
de la
Alavés.
Para
mí, penalti.
¿Y escuchas?
Lo más tremendo que le sacó amarilla al chaval.
Hay otro oyente que critica la actitud de ayer del Madrid.
Lo que no se puede hacer, como hace el Madrid, es presentarse a jugar partido de cachondeo. Y lo que no se puede tampoco hacer es poner a tíos a jugar que no están para jugar ya en el Madrid. Como son Marcelo, como son Isco, como son muchos. Joder, macho, que se nos está escapando la liga por 4 partidos, tonto.
Eso. Bueno, pues ahora continúa el Tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12:43, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto es el Tertulión de Tiempo de Juego, que como saben y como le recordamos es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Oh. Santi, tú ayer estabas comentando el partido del Madrid en tiempo de juego.
Sí, ahí estábamos con Poli, con Paco.
Pero... cuando sucede la imagen de Marcelo,
Gama.
Cuando sucede la imagen de Marcelo, ¿tú la veis en la tele?
Hombre, inicialmente no la vemos, pero la repetición la vemos enseguida.
Pero la repetición, ¿enseguida cuándo? ¿A los 10 segundos? A los
yo 15. Creo que sí, yo creo que no hay truco ahí en esa imagen, ¿no?
Vale, vale. No,
es que... Paco, Lama, ¿estabais vosotros también?
Sí. No, no. Ya, es que yo el tirón de pelos lo veo en todas. Ahora, la que emite al descanso Plus, que es propia, Movistar, que es propia, esa ya es que le ves las canas, el rizado de peluquería.
Pero se le ve perfectamente, la interpretamos rápido, lo vimos rápido.
Oye, que le ha venido bien a Griezmann sentarse con Valdano, ¿eh? Se ha quitado, se ha sacudido los espíritus y...
Vaya golazo.
Y Messi le ha pasado más balones que nunca.
Lo que le ha venido bien es jugar por detrás del 9.
Exacto, le ha venido bien Bradway, pero también le habrá venido bien, yo estoy de acuerdo, aliviarse un poco en la entrevista de Valdano. Y ya venía, llevaba un par de partidos jugando mejor y hoy me parece que ha sido el mejor.
Teniendo a Valdano, ¿cómo no le entrevista a Hazard y Asensio, que decís que uno tiene estrés y el otro tiene no sé qué y falta de confianza? Y son problemas psicológicos todos.
No.
Va Valdano y le salva a Griezmann.
Les pone la mano.
Que venga aquí a Madrid rápidamente.
Esa entrevista. A ver, no le pilló.
Psicológico.
Esa entrevista.
Abel no lo hizo por el idioma, Paco.
Claro, esa entrevista.
Fíjate qué mal le fue a Abel.
Esa entrevista demuestra una vez más el poder que tiene Messi en el vestuario. Porque esa entrevista Griezmann la pide para pedirle disculpas.
Para disculparse. Bueno, esa entrevista, hasta donde yo sé, Emilio, la pide Valdano. Y cuando la concede Griezmann, lo que sí mete es prisa por hacerla. Pero la entrevista la pide Valdano. Estaba pedida desde hace
tiempo. Sí, se iba a emitir mañana esa entrevista, mañana lunes. Y lo que dice Griezmann es que se emita antes del partido de Champions de la semana pasada.
Pues mira, el lunes de la semana pasada.
Pero eso no quita que Messi tenga mucho poder y que Griezmann metiera prisa precisamente por eso.
Hoy ha jugado bien, ¿eh?
Hoy para mí el mejor partido que está en el Barça, no solo por el golazo, sino por la intervención que ha tenido en ataque y en defensa, y por la manera en la que hoy se ha complementado con Messi, que parecía que... Bueno, a los dos les ha venido de fábula que tener un 9 que se peleara con el central.
Ese tío es buen futbolista, que estamos descubriendo cosas que no son. Yo lo que te digo es que el Barça, que hoy no va a hacer, al contrario, recibe en casa, si no me equivoco, al Levante, al Valencia y al Eibar, y visita Cádiz y Valladolid. Hasta fin de año.
Sí, un fin de año para meterse.
Sí, hombre, claro. Un fin de año para meterse. Sí, hombre, porque joder, son respetando a todo el mundo, son 5 partidos de 15 puntos. Si lo hace...
Pero una cosa, es que yo me un poco veo como el Madrid. Le veo capaz de perder también en cualquier
sitio.
Pero ahora ya no, ¿eh? Ahora ya no, porque el Barça siempre ha tenido buena pinta, la ha pifiado, todo. Pero ahora yo creo que ya empezamos a ver otra cosa, ¿eh?
Yo creo que el partido de hoy ha sido completísimo. Si viene de perder la semana pasada...
Tiene que consolidarse, esto no
pero,
es flor de...
No perdió la semana
este
pasada,
hemos visto
o sea, esta,
de,
mañana,
claro.
Esta mañana ya hemos visto al Barça, ya. Ya ha venido el Barça.
Pero por recordar, este año pasado, el día al Villarreal, 4-0, exhibición del Barça. Y después pues vinieron partidos horribles, o sea, está igual que el Madrid, dan un día muy bueno, pero después son capaces
falta regularidad.
Bueno, a diferencia del Madrid está mejor porque solventa los partidos de casa con solvencia.
Claro.
Que eso no lo hace en Madrid.
Sí, el Madrid es más fiable fuera que en casa.
Claro. Pero no sabes dónde te va a pegar el petardazo el Barça.
Bueno, vale.
Es verdad que los dos partidos que ha recuperado.
Yo, como nos veremos los próximos meses, ya veré.
Hombre, ha sobrevivido a la baja de Piqué.
Emilio, ¿tú cómo ves al Barça? Pero... Dímelo, cuéntanos cómo lo ves.
No,
¿lo ves top al Barça?
Yo lo veo subiendo y de puta madre. Y veo a Messi renovando y veo, bueno, es que lo tengo clarísimo, vamos.
¿Ves a Messi renovando?
Es que la subida es de hoy, es de esta mañana en la subida.
Lo que veo es que se ha lesionado la Inglés y sigue lesionado Piqué y sigue lesionado un Titi y que tú vas poniendo ahí lo que puedes y los chavales lo están haciendo bien, pero tener tres, bueno, ahora mismo los 4 centrales lesionados... Es un problema grande por poca exigencia que parezca que tengan los próximos
rivales. Si Lenglet no tiene una rotura, si es un esguince, juega. Si
pero
no,
si metes cuatro...
Bueno, ahora tienes un esguince, Santi, y te pierdes tres partidos, ¿eh?
No, pero de tobillo no. De rodillas sí, de tobillo.
Han dicho que era leve, ¿eh? O sea, que igual es se pierde solo Cádiz.
De tobillo, tobillo no.
Pero la parte buena del calendario es que ahora se enfrenta... A lo mejor no está ni Negredo ni el Choco Lozano en el Cádiz. Nos enfrenta a dos delanteracos bestias. Esa ya es la suerte que pueden tener Mingueza y sí, el que juegue.
Tiene cinco partidos buenos.
Va a meter, ¿qué va a hacer? ¿Meter a De Jong ahí con Mingueza o qué va a hacer?
Sí, claro, ¿no? Lo normal es que haga eso. Es lo que ha venido haciendo.
Ya ha tenido la tentación teniendo los centrales sanos. Imagínate.
En Hungría igual pone a Junior.
Araujo no está, ¿no?
No,
el domingo.
En Hungría igual va Miguel y Hungría. Araujo yo creo que para la liga estará. No lo arriesgará.
Cañete dice que juega el domingo Lenglet.
Si tiene un esguince de tobillo leve, como está contando Paco, juega el domingo seguro.
No, es lo que ha dicho
el problema del Barça, además de esa regularidad que le pides, es que el Atleti tiene 9 puntos más. Y si el Atleti no se equivoca, 3 partidos son mucho partidos.
Es el problema de todos.
Encima tiene la suerte de los campeones.
Sí, estamos hablando del Barça, pero efectivamente, además del Barça, es que ellos por radicalizar un poco la cosa del favorito. Es el problema de todos el Atlético.
Claro. Bueno, es que lo es porque...
Ahora vamos, no adelantemos.
Es que remontarle esa cantidad de puntos ahora mismo no, se ve
va a costar,
difícil.
Va a costar mucho.
No quiero sacar ese tema tan difícil y tan escabroso, ¿eh?
Yo ya creo que dije el otro día...
No quiero ofender a nadie, a ver si ahora vais a empezar a hablar bien del Atleti y hay gente que apaga la radio del Atleti.
Claro, con esos tres puntos está más cerca de la permanencia de lo que estaba.
Pues puede pasar eso, ¿eh?
Sí, claro que puede pasar. ¿Os ha gustado el homenaje de... ¿Os ha gustado el homenaje de Messi?
A mí sí, mucho.
A mí también. Me ha parecido muy sobrio.
A Nike y a Rakuten no creo, pero bueno.
No creo, pero bueno, sí.
A Nike y a Rakuten...
Y a Yamaha, imagínate, creo que mañana hay colas para comprar motos.
Hay que tener un poquito de sensibilidad.
Claro. Y la tarjeta que la saca el árbitro.
Además de pensar en el negocio. A mí me parece bien, mira, lo que me parece.
Sí.
Me parece perfecto.
Lo del negocio, Miguel, son 160 millones de euros.
Que se los ha cargado.
No, pero aquí han preguntado, Santi, ¿a quién preguntado se ha gustado? Yo he hecho la broma de decir que si yo fuera Rakuten y fuera Nike, pero en todas las portadas de Rakuten nunca mañana patrocinó a Maradona.
Quiero aclarar lo de la tarjeta porque he dicho que me parece bien, porque como tengo que comerme que me parezca bien que a un tío le roce el balón en el área y piten penalti...
Pues ni que no.
Pero es que yo a lo del penalti no puedo recurrir. A la tarjeta sí, porque yo creo que además es hora de que en momentos excepcionales, para circunstancias excepcionales...
¿Y quién lo decide eso?
El
sentido común.
Si recurres del comité.
¿Está Fouto? ¿Fouto? ¿Fouto?
Yo recurriría.
¿Fouto? Sí. Si hoy Mateu no le saca amarilla a Messi, ¿le montan pollo en el Consejo de Deportes de los Árbitros?
Sería un error
técnico. Comité Olímpico.
Comité Olímpico de los Árbitros.
Técnico y efectivamente, claro, el árbitro tiene que sacar la tarjeta, el árbitro en este caso refleja, es un notario, refleja en el acta lo que ha ocurrido y luego ya son los comités
ahora
los
yo que quería determinan. Recurrir esa tarjeta, la recurriría y querría que sirviera de precedente para circunstancias similares.
Yo creo que ya se ha quitado alguna, ¿eh?
Te cuento lo que creo que va a pasar. Yo creo que el comité de competición le va a sancionar y apelación se la va a quitar.
Claro.
Pero hay que recurrir.
Bueno, hombre, eso no cuesta nada, es un email.
No creo que tenga muchos problemas el Barça para recurrir, ¿no?
No sabemos si va a recurrir, porque...
Un tema de formalismo, creo con Callejón y con Dani Sánchez, si recordáis.
Reglamentariamente es correcta la tarjeta.
Y luego la apelación se lo quitó. Es un mero formalismo.
La amarilla sería por que si hubiera sido la segunda amarilla. No tiene tanta importancia. El homenaje me ha gustado en comparación con el que le ha hecho al Barça, que me ha parecido un pelín pobre. Si ves lo que le ha hecho el Nápoles, que entiendes que el Nápoles es más Maradona en Nápoles que en Barcelona. Pero es que hasta la camiseta que ayer había en Valdebebas, que no tenía tampoco mucho brillo televisivo, porque no hay un estadio alto que la enfoque desde arriba, era más grande que la que ha puesto hoy el Barça. Ahora, yo... Salvo que se la haya regalado Maradona, que quién sabe, igual se la regaló Maradona.
A lo mejor la ha usado Maradona.
Y en ese sentido, me hubiera gustado que Messi hubiera hablado hoy. ¿Por qué no habla hoy Messi?
Eso yo se lo he dicho a Ricardo Rossetti.
Eso es verdad.
Es de cajón que el 10 del Barcelona heredado en su día. El 10 de Argentina
además,
heredado.
Además, tiene
en
que
su
salir
día,
de Messi eso.
Tiene que salir y decir no sé qué y esta camiseta. Porque si no se la dio Maradona o no la usó Maradona, parece como un guiño a Newell's. Que es una anécdota en Maradona, porque jugó cinco partidos.
El presidente de Newell's ya ha salido.
Pero no para Messi, porque
el equipo,
pero sí, pero el que la ha sacado es Messi, que es su equipo. Y claro, yo si hubiera jugado en mi equipo, también hubiera sacado la de mi equipo.
Hombre,
sí,
es más normal que hubiera sacado la de Argentina. Y si es la de campeones del mundo, como
mira,
ha hecho Napoli.
Tal como está el tema Maradona y lo que es Maradona en Argentina y lo que es Messi en Argentina, él a lo mejor ha interpretado que quería que gente podría creer que se estaba convirtiendo en heredero o en propietario de ese número 10 que en Argentina todo el mundo le da Maradona. Por lo tanto, desde mi punto de vista, sí, ha hecho perfecto.
A mí la puesta en escena me ha gustado, me ha parecido sobria, ha sabido esperar a que dejaran de abrazarle y se ha sabido que estaba enfocado por todo el mundo y el gesto incluso lleva una humildad y no sé si una cierta sumisión, no es esa la palabra, pleitesía.
Respeto,
quizás, ¿no?
Respeto.
Sí, respeto, efectivamente, lo que le rinde.
Yo, cuando un tío homenajea a otro y lo hace saliéndole del corazón, me parece
claro,
correcto.
Claro,
hay que hablar más. Él ha querido darle un homenaje a Maradona, como él ha considerado.
Lo ha sentido así, ya está.
Además, creo que podemos pensar que es lo que habíamos hecho nosotros o tal y que cual, pero claro, nunca puedes discutir lo que hace un tipo.
Claro.
Que
a mí dice me Manolo. Que
oye, yo estoy de acuerdo con Manolo. Tendría que hablar yo con Valdano también, porque empieza a tener problemas psicológicos.
A ver, sí, cuanto más te lo arreglas conmigo, mejor te va a ir.
Además, parece ser. Una cosa que dice Paco tiene razón. O sea, Messi ha puesto un post en Instagram con la foto suya y la de Maradona y tal. Pero ya por no por nosotros, por los argentinos estarán sí, esperando una imagen de Messi hablando sí, sobre Maradona. Es que Barça TV ha sido incapaz de grabarle a Messi dos minutos una valoración
porque,
sobre la
porque no habrá querido, creo.
No, claro, querido, evidentemente. Claro. No sé si no ha querido o no se ha atrevido Barça TV a preguntarle, ¿sabes?
Pero está confundido no él, está dolido. No sé.
No. Ahí hay una cosa que está bien, que además parece ser que no lo sabía nadie que lo iba a hacer. Porque le han preguntado a,
hombre, es que,
a algunos y
claro,
no
sabía si nada. Es que ahora van vestidos.
Te digo una cosa, también pensé después del partido, menos mal que ha marcado porque se hubiera ido muy fastidiado sin marcar. O sea, en un.
Sí, claro.
Lo
que pasa es que esa es la proporción. Algo la proporción de un fastidiado es pequeña. Bueno,
si no hubiera marcado, hubiera inventado alguna cosa.
Claro.
Seguro que tenía pensado alguna cosa por si no podía marcar.
Ahora es lo que decimos, que salir ahí...
Pues a lo mejor hablar después del partido con esa camiseta puesta, no
pues
sé,
a lo
¿sabes?
Mejor,
claro,
a lo mejor.
Es que no lo sé.
Oye, ¿sabéis una cosa? Me lo acabo de pasar el evangelio, que el gol de Messi ha sido muy parecido
a uno de Maradona
sí,
con
sí,
Lewis.
Sí, con un agravante, que ese día Messi estaba en el campo. Tenía seis años.
Sí, pero Messi
igual,
ha dicho que no se acuerda de eso.
Viene de derecha a izquierda, hace exactamente igual.
Es la jugada de Messi, de todas formas, de siempre. Que debía ser la de Maradona también, claro.
No, Maradona tenía todas.
Bueno, todas, perdón, sí, era mejor, sí, es verdad.
Pero bueno, pues, yo y lo que dice Paco, eso sí, que a lo mejor el club... Pero bueno, yo es que, repito, es que cuando alguien se va... A mí todo homenaje que haga cada uno, por ejemplo, a mí me ha encantado la camiseta que ha sacado Nápoles. Me ha parecido preciosa.
Preciosa.
Preciosa la camiseta del Nápoles, con los colores de Argentina y el color del Nápoles. Pero bueno, cada uno... También hay que decir que es que el Nápoles es el equipo de Maradona.
La huella que dejó allí es distinta. Es distinta.
Es que ese es el equipo de Maradona.
Y ahora, en el fondo, la huella que dejó allí dura, la del Barcelona, ¿no?
Claro.
Bueno, hay veces que parece... En vida parecía que él y el barcelonismo renunciaban de esa etapa. Y a mí eso me
tal
parece
cual,
sinceramente horroroso, porque yo podré decir toda la vida que he visto jugar a Maradona con el 10 del Barça. Claro. Y eso, lo reconozca quien lo reconozca, yo... Sé que lo he visto.
Hubo momentos largos que no jugó, pero yo tengo el recuerdo de la llegada y todo el jaleo. Es una cosa inolvidable, hombre.
Sí, pero...
Renunciar a eso no, jodas.
Se fue quemado, ¿eh? Porque yo lo
traje
el documental este de que hay en Movistar de Diego Maradona, sobre todo de su estancia en Nápoles. Él ya en el avión, cuando está de camino de allí, se ha quitado un peso de encima saliendo de Barcelona, ¿eh?
Buah. Va cobrando facturas, sí, sí.
Que lo cuente Minguella eso.
Pero como
si se fue quemado, bueno, ¿no?
Más que nada. Oye, llega a Nápoles diciendo, vengo a un sitio en el que siento cariño. O sea,
sí, pero el otro día también contó Minguella a Paco que él era feliz en Barcelona. Y luego contó Minguella que hasta...
Que quería volver.
Que efectivamente, que quería volver. Claro. Lo contó
sí, pero
Minguella
que
también.
Cuando se pira es porque sabe que le quieren vender y se siente ofendido de que de que no le quiera. Supongo que
bueno,
no le decía la directiva, vamos.
Quería volver tanto que estaba a punto de venir en Navidades para que lo operaran y igual quedarse aquí.
Bueno, a mí eso, aparte de que a Minguella se lo dijera, yo puedo dar fe, a mí me lo dijo en su casa de Nápoles, eso mismo, que él volvería a Barcelona.
¿Has estado en su casa de Nápoles?
Sí, hombre, que estuve, claro que estuve.
Oye, esperad un segundo. Voy a hablar con Fabián Godoy, nuestro compañero de DirecTV, que esta semana ha hecho un trabajo espectacular para los deportes de la cadena COPE. Hola, Fabián, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. ¿Qué tal, cómo le va?
Muy bien. La locura va a ser diaria en torno a Maradona, es decir, cada día una cosa nueva, que si los tipos de la funeraria se entregan en la policía, que si una nueva petición de paternidad para exhumar el cuerpo, que si el médico, ha habido investigación en el día de hoy a la consulta del médico y a todos los documentos que tiene. Es una locura cada día con todo esto, ¿no?
Ah, sí, si esto fuese una novela, recién estaríamos por el primer capítulo. Bueno, hoy uno puede dividir en dos cuestiones muy marcadas. Una es lo sentimental, lo que ha hecho, por ejemplo, Leo Messi hoy en su partido es un tema del cual le está hablando toda la Argentina, como estará hablando, por supuesto, todo el mundo. Después, lo que ha ocurrido en la cancha de Boca. Está jugando Boca, Juanma, en este momento, y Boca invitó a Dalma Maradona al palco. Dalma prefirió ir al palco de la familia. Boca lo había invitado al palco oficial del club, del que permanentemente está Juan Román Riquelme. Dalma, al minuto 12 de partido, cuando Boca convirtió su primer gol, se largó a llorar. Los jugadores de Boca le ofrecieron el gol con una camiseta de la selección argentina a la altura de ese palco y le aplaudieron, lo cual fue un momento muy emotivo. Y cuando terminó el primer tiempo, ahora estamos en la mitad del segundo, Boca apagó las luces del estadio y dejó encendida solamente la luz del palco en homenaje a Diego. Ahora, durante el día, Juanma, fue todo demasiado movido. Allanamiento en el domicilio del médico de Maradona, allanamiento en la clínica privada del médico de Maradona. La justicia empieza a hacer su trabajo porque las hijas de Diego, que estaban absolutamente afuera del entorno íntimo de los últimos meses, quieren saber si Diego estaba bien atendido, qué medicamento estaba tomando y, por sobre todas las cosas, Juanma, quieren saber ¿cómo fueron las últimas horas del 10?
Lo quieren saber ahora, no antes.
Sí, estaban fuera, es un poquito tal, sí.
Bueno, hoy contó el médico personal, Leopoldo Luque, que además se quebró y que empezó a llorar. Fue una situación muy movilizante, porque hoy se lo señalan a él en una carátula que cambia permanentemente. Antes se hablaba de muerte natural, hoy se habla de homicidio culposo. Esto que vos marcás, Juanma, de los vaivenes que existen, pasamos de algo que parecía normal dentro de la situación, que nunca lo es tanto, a que se le señale al médico personal la responsabilidad de la muerte de Maradona. Bueno, dijo el propio médico de Maradona en la declaración por la tarde que muchas veces el propio Maradona tenía bloqueada la posibilidad de hablar con sus hijas. Bueno, será una cuestión de careo imposible de darse, ¿no?
¿Os acordáis de la muerte de Michael Jackson? Pues lo mismo.
Igual.
Se abren 25 días de investigación.
Sálvame de luz en Argentina.
Sí, pero va a durar mucho, ¿eh? Va a durar mucho. Aunque, una cosa, aquí en España están con el testamento de Paquirri y la Pantoja,
claro, pues
quiero decir, que y hace 30 años, o sea, que estamos...
Juanma, los mitos todos terminan así.
Sí, sí.
James Dean, Elvis Presley, que todavía estaba vivo, Michael Jackson, sé qué, Marilyn Monroe...
Lo que le rodea es mucha gente, hombre, claro.
Todo.
Bueno, sí, el dinero y la herencia.
Kobe Bryant.
Claro.
Esto es que no va a acabar.
Yo miedo me da cuando se vaya Lama.
Difícil.
Joder, tú.
Tranquilo, que de mí no va a hablar.
Por favor, pero es agradable.
Por lo de mito.
Escúchame, el día que me vaya voy a tu casa antes para que te vengas conmigo.
Venga.
Y tú primero, ya te lo digo yo.
Ves pasando.
Te espero, mano.
Tengo un amigo que tengo yo que dice, voy a escribir los obituarios de todos vosotros. O sea, voy a estar ahí preparado. Simpático, gracias, Fabián Godoy. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes, buenas noches.
Hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de este tertulión espectacular, Alberto Araú?
Pues dice uno, a mí me parece que en el homenaje Messi ha prestado más atención a su significado personal que al real de Maradona. Maradona es a Newell's lo que Pepe Domingo Castaño, aquel programa de Telecinco llamado Número 1. Estaría bien que la AFA retirara el dorsal 10 de la selección, sería un homenaje muy bonito para Diego. Hoy Messi tenía el gol entre ceja y ceja, lo ha intentado de falta desde la conchinchina, quería marcar un gol por Diego. Asensio, antes de su lesión, ya tuvo un año calamitoso, así que no todo se puede excusar con la lesión. Se fue Cristiano y Asensio desapareció. La trayectoria de Zidane en el Madrid me recuerda peligrosamente a la de Del Bosque en la selección, con intocables por decreto e incapaz, tras los éxitos, de hacer una transición entre el pasado y el presente, por lo tanto, sin ningún futuro. ¿Cuándo vais a mirar al palco? Florentino tiene muchísima culpa de la situación actual del Real Madrid. Y dice otro oyente, ahora entiendo por qué Yago Aspas es tan bueno. El gran Valdano le hizo una entrevista de joven. Y hay un oyente que le manda un mensaje a Fouto.
Fouti, que despiertas a mi mujer y luego no me deja escucharlos. No grites tanto.
No grites, Fouto. No grites. Fouto, ¿ves cómo no hay que gritar?
Por cierto, en la retransmisión de Movistar, ninguno de los tres comentaristas, en el minuto que se produce la jugada, dice nada del agarrón. De hecho, no dicen ni que es penalti.
Pero en la COPE sí lo dicen.
Y las dos tomas... Bueno, pero te digo, en otra retransmisión, vale, en la COPE somos muy listos. Pero yo te digo, en la retransmisión de televisión, ni Maldini, ni Álvaro Benito, ni Carlos Martínez. No te quieras llevar todo,
pues,
a tu terreno.
Pues a los culistas, chato.
¿Vale?
No,
y con las dos tomas, no te, que yo he
no te emboliques porque
directo,
tienes todo perdido ahí.
Con las dos no tomas de estas cámaras no se puede determinar si hay tirón de pelos o no. ¿Está? Pues
muy bien.
Lo único pues que entonces, te quería decir.
Nosotros tenemos la suerte en la COPE de tener una retransmisión, ¿no?, exclusiva donde se ve todo.
Y que la mejor toma para ver esa acción es la que se puso al descanso. Y esa no la tiene la sala VAR. Ya está. El único
claro,
que
pues que pitaran penalti cuando vuelven del descanso.
Claro. Claro.
Eso era otro
como todo es una chufla, no, como todo es una chufla, esto pasará
venga,
un día.
Que venga el Alavés mañana. Que venga el Alavés mañana. El Alavés puede venir mañana a Valdebebas antes de ir a coger el avión a Ucrania y se tira el penalti.
Tampoco hay que justificarlo todo. Bueno, hay que justificarlo todo.
En la chufla que nos invade, esto pasará en cualquier momento.
Que tú, vale, esa acción, necesitas un primer plano, ya está.
Yo es que, ya te digo, yo escuchando Tiempo de Juego, que es un programa que...
Que vuelva a la vez.
Pues, hay que trasladar el VAR aquí, entonces.
Sí, exacto.
A la sala, estudio. A la sala COPE, sí, al estudio COPE. Eso sería muy bueno, tío, verlos allí a lo nuestro y tal. Y,
no, que lo hiciera Pedrito Martín.
Pedro Martín.
Oye, seguro que los
vaya Valdano también a entrevistar al del VAR.
Oye, dejar a Valdano tranquilo.
A Pedro, vaya palo,
Valdano, es que me hace mucha gracia a mí eso, de que después de una entrevista resulta
que si Santi, se tiene
un problema de un futbolista.
A ti no te
entrevistan.
No,
no, no, no, no, que me, hecho, me hace mucha gracia que hablemos de que Griezmann, como ha tenido una entrevista con un tipo, con
pues
este caso Jorge Valdano,
pues
y el tipo se ha desahogado y todos sus males han acabado.
Sí,
eso pasa.
Eso me parece maravilloso. Oye, una cosa, ya te estoy diciendo que Valdano, a partir de ahora, lo que tiene que hacer es,
que
uno,
sales.
Asensio, dos, Hazard, no, tres, los del VAR, ir sumando,
Fouto,
ese
no
hombre arregle
no
este
a
país, una cosa,
Santi.
Y de ahí lo mando, ¿sabes a dónde? A
Santi,
Moncloa,
Santi,
tiene...
pero ¿cómo Santi, te voy a decir ahora, estás que te sales ya, cuando la palme no voy a recogerte a ti, estás que te sales.
Bueno, sigue el tertulio, ahora continuamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Sigue el tertulión, que es el tramo más importante y más influyente de la radio deportiva española. Se ha acabado el Black Friday, mañana es Cyber Monday. Lama, ¿qué tienes pensado? ¿Cómo vas a pasar el Cyber Monday? ¿Qué vas
pues
a hacer?
Mira, te lo voy a decir, ¿en qué hora es? ¿Las 12:30 o qué hora es?
No, ahora la 1:09.
O sea, en dos horas me voy al aeropuerto. Porque me sale el avión a las 6, tengo que estar ya a las 4 y estoy deseando llegar al aeropuerto para que se abran todas las tiendas y liarme allí con el Cyber Monday, con su padre del Cyber Monday, con él, a comprar allí, me voy a poner morado.
Pero tú, a ti que te gusta mucho la tecnología, ¿qué te apetece comprarte en este Cyber Monday?
Me gusta comprarme de estos transistores antiguos de pila que va a rueda, eso es lo que
una tostadora.
Y una tostadora, sí señor.
¿En el Black Friday te pillaste algo?
Que me parece sin una taja que no vea. Me bebí todo lo que pude beber y más.
Bueno.
No estoy yo para eso.
Oye, quiero que me digáis.
Por cierto, que tengo que decir una cosa: que todo esto es una milonga del Black Friday. Esto es toda una milonga. Suben los precios y luego llega el día y los bajan. Luego me dicen mis hijas: quiero ir a comprarme un teléfono, voy a decir la marca. Llegas y dicen: no, es que esos teléfonos no.
Esos no entran.
Esos no están en el viernes este, de moda esto. No.
Pero si hay cosas que eran más caras el viernes que el jueves.
Esto es para listo.
Vamos, no, mejor
eso. Por eso yo no voy.
Claro.
Mira, me dicen, perdóname, ¿sí? Me dice un compañero que la camiseta es la de Maradona.
¿De Messi? ¿De Maradona? Sí.
Sí. Que el secretario de la Junta de Newell's ha explicado que la camiseta es la que utilizó Maradona.
Ah, entonces va a ser genial.
Estupendo, hombre, muy bien, muy bonito.
Xavi Campos, me lo comenta.
Escucha, pues una camiseta que haya sido usada en partido oficial por Messi y Maradona debe ser única en el mundo.
No debe haber otra.
Dicen que la de la mano de Dios vale 2 millones de dólares.
Que ha habido gente que ha
ofrecido, la tiene el defensa inglés, además.
Los chinos la han hecho 40.
Pues sí, Black Friday,
Black Friday, vamos a comprar mañana la camiseta del 86.
Coge una del español, la
me voy a comprar una en el Monda y este me voy a comprar una.
Oye, una cosa, antes de ir con el Atleti, quiero que me digáis algo de Iago Aspas, de lo que ha hecho hoy Iago Aspas con el Celta.
Esplendoroso, majestuoso, una cosa terrorífica.
Porque no entiendo por qué no le llama Luis Enrique.
No, exacto.
Yo lo único que digo es que no entiendo por qué no le llama Luis Enrique.
¿Qué futbolista, nene?
A ver, él dice, y lleva razón, que hay grandes jugadores en España, grandes delanteros en España y tal cual. Yo añado, como Manolo, el de todos, el mejor es él.
También dice una cosa que no le ayuda a la clasificación, pero si prescinde de la clasificación, vamos... Es que me da igual que digan que tiene 35 como Navas o que tenga 22. Vamos.
No, hoy ha dado un recital. Hoy ha sido un recital.
Yo me lo llevaba para Shakhtar Donetsk, ese me lo llevaba, vamos, a hombros.
La grandeza de Luis Enrique, y en eso hay que darle todas las razones, que dijo que él no miraba el DNI. Que él, ni en el equipo en el que jugaba, es que él llevaba a los que estaban más en forma.
Pero aparte, Iago
Aspas está en forma.
Es que Iago no
que le llamará, claro que le llamará.
No, no es que Iago, yo creo que Iago, me da esa sensación... Cuando ha ido a la selección ha aprovechado las oportunidades que ha tenido.
Sí. Que no le debe de gustar de 9 y, no y como extremo tampoco es, pues
no, pero que la próxima convocatoria es en marzo, dejarle de darle tiempo
qué pasa? Es tan bueno que puede jugar de lo que quiera realmente. Realmente puede jugar de lo que quiera. Y es el jugador ofensivo de más talento del fútbol español, duda, con diferencia.
Y puede ser el más regular, Santi. Puede ser hasta el más regular, cada semana en su club. Es que lo que hemos visto hoy, no, yo creo que a nadie de aquí nos sorprende, supongo, porque todas las semanas les ves hacer cosas. Cuando no,
lo ha salvado de bajar, entre otras cosas.
Mira, Iago Aspas hoy es favorito para ir a la selección. Vamos a esperar a marzo, a ver cuando llegue el momento de la lista. A ver
no, pero si Antonio, seguramente que en marzo hablaremos, pero bien traído. Que él ya tenía que haber ido en septiembre, octubre y noviembre. Sí,
tiene cosas del mejor Benzema, cuando viene y coloca y toca.
Porque es otro que es un 9.5.
Exacto.
Y tiene cosas de Messi.
Vale,
cosas
voy de Messi, a preguntarle al tertulión, ya no candidato o no candidato, sino si el Atlético de Madrid es favorito, ¿eh?
A salvarse.
Eso lo dijimos la semana pasada,
sí,
Juanma.
Pero
eso ya lo has hecho.
Le gusta
monstruo.
Este tema, le gusta.
Es favorito. Es favorito.
¿Ya la hice? Caramba.
Sí, vaya, pues,
lo
has hecho.
Hazla otra vez.
Ahora haz una cosa. Si es favorito, al
no te quedes con las ganas. Hazla otra vez.
Venga, voy a hacer decimos lo contrario de lo que dijimos.
Efectivamente, voy a hacer otra vez. Paco, ¿es favorito?
No, ya no.
Ya no. No.
Me encanta.
Se ha dado mal el fin de semana y ya no.
Emilio.
Sí, claro, por supuesto.
Palomar.
¿Cómo va a ser favorito un equipo que con 2 partidos menos le está metiendo una minutada a todos los demás, que tiene a Joao Félix, que tiene a ese entrenador? No es favorito en absoluto, es favorito a la permanencia.
Claro. ¿Santi?
No le hacen ni goles, claro que favorito.
¿Cañete, digo, Albelda?
Ahora mismo favorito número 1.
Favorito número 1,
¿eh? Haciéndole daño
mira
a Antonio
lo, mira lo que te dice, bien, mira lo que te dice David. Ahora mismo, que es muy prudente.
Claro, sí, ¿vale? Claro, cuando, es lo que tenemos, cuando, que hablamos de eso, claro.
De hecho, esta pregunta la iba a contestar
David. Es que estamos en directo, en es lunes 30 de noviembre, 1:14. Claro,
hacer de adivinos que están
trabajando. ¿Qué pide que estamos grabando? ¿Un documental para Movistar o qué?
Hacer de adivinos sin tener conocimiento.
Hermano, no levantes la voz, que es un momento donde él disfruta atacando.
Sí, que sois muy adivino, quedáis de listos todos.
No levantes la voz, que es el momento.
Ya veo que Roberto viene conmigo. Está más cerca de la permanencia cada día. Claro, luego claro. Veremos lo que pasa en febrero, marzo, abril, sí, noviembre, sacado, diciembre. Claro, sí. Ahora, tres la permanencia la tiene casi
fundamentales,
segura. Fundamentales. Mucho dinero. El descenso es mucho dinero.
Y ahora, ahora una cosa muy sencilla. Lama, Antoñito, vosotros no lo vais a decir.
Yo
nunca
voy a decir lo mismo que dije el otro día. Claro. Es favorito, pero no el favorito número 1. Lo mismo que dije el otro día. No voy
perfecto.
A cambiar.
Perfecto. O sea, ¿pero tú ya admites que estas 2 próximas jornadas son definitivas? O sea, ¿son muy importantes, no definitivas, muy importantes?
Muy importantes para el Madrid.
Para el Madrid, vale.
No, para porque el Atlético de Madrid no son trascendentales. Porque el Atlético de Madrid, aun perdiendo en las 2 próximas jornadas, sigue arriba. Pues en cambio, el Madrid, si palma las 2 próximas jornadas, entonces sigue
el Atlético que tiene Valladolid y...
El Valdebebas.
El Derby.
Sí. Creo que a Valdebebas vuelve Gaby, que se ha ido del fútbol.
Sí, lo ha dejado.
Y Fofó.
Antonio, ¿tú qué dices? Que... Sí.
Yo digo que el Atlético de Madrid está apostado y que si el Madrid
apostado. Va a
apostado.
Sí, apostado. Así
otra, es otra categoría.
Sí, sí, ya, sí, es sí.
Candidato, está, aspirante, está apostado. Favorito no, no, y apostado. Tenemos ya verdad, cuatro no, acepciones.
Lleva razón. Oye,
para la situación del Atlético de Madrid.
Mientras que no sea apostado a campeón. Oye, apostado
¿puedo hacer una pregunta?
Tú, Miguel, ves dándole la razón.
¿Puedo hacer una pregunta? Si yo respeto vuestras opiniones, por delirantes que me puedan parecer... ¿Por qué no respetáis la mía?
Y tanto no, si la estamos respetando. Si
yo no me estáis respetando. Hermano, no, sí, sí, no me habéis usted, respetado hace
hermano, tiempo. He recopilado no, los cuatro estados con los que pasa.
Ha hablado Antonio Apostado Ruiz.
Los tonitos y las risas lo dejáis para
hermano, el hermano, ¿sabes por qué no te respetas las tuyas? Porque el subdirector da rienda suelta para que te ataquen. Porque es el momento donde más...
A estos
caimanes para que te ataquen.
El subdirector solo pregunta, con toda la buena intención del mundo, que le ha caracterizado.
El subdirector disfruta atacando a Antonio Ruiz en estos momentos. Sí, disfruta. Hace el programa para
yo lo que sé vosotros, es que el Atleti, sin Costa y sin Luis Suárez, ha solventado los partidos que
tenía.
Yo
lo que sé es que tú dijiste que era el tercer favorito para ganar la Liga. Efectivamente.
Y sabes lo que pasa, Lama, ¿sabes lo que pasa? Que pasan 10 partidos y de repente digo, oye, no. Espera, que creo que me equivoqué, que este equipo tiene pinta de que va para más.
Una cosa, Manolo, me imagino.
Si quieres,
yo
cada semana digo quién es favorito, el que va primero en la tabla.
No se trata de eso, se trata de decir con el corazón lo que uno piensa.
Permiso.
Perdona, yo te lo digo con el corazón.
Me imagino que este favorito en la Liga.
Ahora, si te molesta y a ti te gusta,
estamos hablando
la unanimidad, decimos todos lo que el subdirector.
Corea del Norte.
Correcto, bien. Somos aquí Corea del Norte.
Lo he dicho. ¿No?
Y además te pareces mucho al que manda en Corea del Norte.
¿Sí?
Bueno, ya quisiera. Sí. Me imagino que...
A ver, Antonito, venga.
Sí, digo que me imagino que este favorito tan enorme, ¿no? Que estáis etiquetando al Atlético de Madrid en la Liga, es igual que el de la Champions, ¿no?
No, pero ese día
me hizo la encuesta. El que no es capaz de ganar
la Ese día un amigo suyo le mandó y dije, haz la encuesta y ya ese día
no
la
quiso. Me imagino que será el mismo equipo, ¿no? Os pregunto.
Sí. No, pero ese día no quiso hacer la encuesta.
Pero escucha que...
Ese día le vino mal.
¿Os dais cuenta?
¿Pero qué tiene que ver?
Es increíble. Pero Paco, ¿te estás dando cuenta que están sacando el pinchazo
paredes,
en Champions?
No tienes paredes.
No tienes paredes.
Ten personalidad.
Mira,
tienes
son solo, dos contra mí y me dicen, no tienes paredes.
Está buscando una pared ahí, buscando paredes.
Pero,
no tienes criterio.
Pero de verdad.
Estás asustado, tío. Paco,
explícame, Juanma, explícame cómo jugó el otro día el Atlético Madrid futbolístico. Explícame el sistema.
De todas formas, vosotros...
Antonio, por favor.
De todas formas...
Sabemos muy poco.
Claro, de todas formas, Antoñito y Manolo, que sepáis que la audiencia de la COPE no está con vosotros.
Desde luego.
Pues yo no quiero que la audiencia esté conmigo.
Pero esa es la grandeza de la audiencia de la COPE.
Pero es que lo sepáis que nadie piensa como vosotros.
No, contigo
evidentemente,
sí está,
es que la grandeza que, de la audiencia
sois,
de la COPE...
Que sois el cholo sí vosotros dos.
Escúchame, la grandeza de la audiencia de la COPE...
Ni Lama piensa así ya, ¿vale? Yo le conozco, ni Lama piensa así ya.
La grandeza de la audiencia de la COPE es que piensa lo que le da la gana.
Hombre, claro.
Efectivamente.
Yo creo que el resto de audiencias también.
Vivimos
en un país libre y los del resto de radios también.
No, pero ¿sabes lo que me pasa? Yo es que a los demás no los oigo, ni la audiencia a los demás. Yo oigo solamente la COPE. Entonces yo me alegra que la COPE tenga... Que cada uno piense lo que quiera y que estén todos...
No, no, que no hay cada uno vosotros. No piensa lo que quiera. Todo el mundo piensa lo
todos
que nosotros.
Todos como vosotros, correcto.
Claro. O sea, no, es que no tiene que verse la audiencia de la COPE.
Y yo y el Cholo, tres... Los
no,
demás,
el Cholo no sé si oye la COPE.
Manolo, fíjate cómo son, cuando yo era solo...
Ah, pues sí, vos oirá vosotros dos, porque si nos oirá todos los demás...
Porque no puede...
Si nos oirá todos los demás...
Cuando era yo solo me devoraban, me atacaban como jauría de perros sarnosos. Ahora que estás tú conmigo, ya no se atreven.
Si yo estoy contigo para ayudarte, hermano.
Por eso, ya lo sé.
Porque
no porque opines lo mismo, pero realmente no lo piensas.
El subdirector disfruta
ayudando. Como al Cholo, es para ayudar al Cholo. Todo esto es para ayudar al Cholo, a
Cholo ayuda.
Ponerlo contra
que tiene
la pared.
Que renovar, Emilio, que tiene que renovar.
No, renovar, no, me queda renovar.
Sí, hombre,
Cholo,
sí.
El Cholo debe tener vitalidad.
Bueno, ¿queréis decir algo, una cosa? ¿Queréis decir algo serio del Atleti o desperdiciamos el tiempo con el topicazo este?
Pues no, que jugó. Sabrás que eres el que ha propuesto la teoría esta.
Está hablando Palomar, adelante. Palomar, adelante.
Yo creo que solo diría que tiene la suerte de los campeones.
Lama, si quieres ir yendo para el aeropuerto por si abren las tiendas, tienes.
¿Quieres ir? ¿Qué quieres que te compre?
No,
una radio de pilas.
Escucha, necesito de todo, o sea que compra lo que quieras.
No,
venga, anda.
Hay una cosa que necesitan más que otra.
Mira, una noticia buena, que Héctor Herrera hoy ha entrenado con el grupo y recupera ya el Cholo a un
lesionado. No quería darlo, Juanma.
Claro. No, para cambiar un poco el tema, porque me están llegando mensajes de que...
Claro, normal.
Bueno, si queréis lo reproduzco, pero vamos a ver. No, Colmenarejo no. No, no Colmenarejo, pero...
Joder. Dale Palomar.
A ver, no sé, no, es que estoy apostado. Estoy aquí apostado. Ya lo digo. No, yo creo que jugó un buen partido el Atlético de Madrid, que en algún momento, porque no acertaba con la portería, parecía más sufrido de lo que realmente era el resultado. Y fíjate que lo son las rachas. Va el Madrid a Mestalla y le pitan tres penaltis. Va el Atlético, juega un buen partido, gol en propia meta.
Sí, sí.
Son tardes de esas que te dan la liga. Son tendencias que te ayudan.
Para que hagas el gol en propia puerta, que es verdad que llega en un momento donde ya parecía que no iba a ser capaz de hacer el gol el Atlético, hace falta insistir.
Claro, hay que atacar, por eso digo que jugó un buen partido.
O sea, la fortuna en el fútbol existe, pero la fortuna, obviamente, está en una portería. Sí,
tienes que ir a buscar lotería.
Hagas, claro que sí, en el fútbol y en la vida, ¿no?
Claro. Tuvo un Albella. 70% de... Casi, ¿no? Creo casi 70% sí, de posesión. Sí.
70
¿eh?
Contra 28.
Si lo comparas con otros años...
Tuvo 70-28, como dice Palmar, y el 2% el árbitro.
Y si no hizo goles, porque el Valencia lo hizo muy bien. Sin balón estuvo muy bien ubicado siempre. Chaume hizo un par de paradas fundamentales a Lemar, que la marcó la tarde.
Qué bien
Lemar.
Chaume, ¿eh? Dos paradores a dos tiros idénticos.
Brutales, porque ya de Lemar que lo bien que le hubiese venido a hacer un gol, ¿no? Pero... yo creo que al
final sin haberle hecho entrevista a Valdano, ¿no, Lemar?
Sí. Sí. ¿Cuándo vuelve Luis Suárez? ¿Cuándo vuelve Luis Suárez, Antonio?
Están pendientes los feedbacks.
No hace falta que vuelva.
Los feedbacks que tenemos del entorno de Luis Suárez son de que él está como loco ya porque no tiene ningún síntoma desde el principio, pero cada día está más fuerte. Entonces yo creo que están esperando al trámite hacer ese negativo, ¿no?
Sí, sí hace
pero
falta,
¿quiénes son los feedbacks? Son amigos de
falta, más que el comer, la
hombre. Sí, sí, hace falta.
Sí, sí, hombre.
Sí, hace falta.
Más que el comer, fíjate.
Porque lo de Costa va para largo, ¿no?
Lo de Costa...
Voy a dar una noticia. Costa lo tiene muy complicado. Muy complicado. Pero no porque el problema que tenga sea complicado, sino porque los médicos no se pueden pillar los dedos. Y no va a permitir ningún médico que Costa juegue o entrene mientras que pueda haber el más mínimo riesgo de que le pueda pasar algo muy grave. Entonces se le va a hacer unos reconocimientos médicos exhaustivos, muchísimas pruebas, y aun cuando las supere todas las pruebas, se va a dar un tiempo bastante prudencial para permitirle que vuelva a entrar a jugar. No sé si oís al Cholo cuando da en ruedas de prensa los mensajes que manda permanentemente a Diego Costa. Yo quiero mucho a Diego Costa.
Le necesitamos,
le esperamos, le queremos y le vamos a esperar. Es un mensaje claro. Diego Costa tiene una desgracia, ha tenido una desgracia por el maldito coronavirus y hay que ir con mucha paciencia, sin ningún agobio al
chaval.
Fue
un mensaje más personal que deportivo, es verdad.
Correcto.
Los médicos dicen que mientras que tomes anticoagulantes no puedes tener deportes de contacto. Porque digamos que te pones a una hemorragia, que la hemorragia si es cutánea pues no pasa nada, pero que es que puede ser interna, porque digamos que tu sangre está más licuada. Entonces, si fuera solo un coagulito, un trombo, pues a lo mejor es poco tiempo. Pero claro, es que supongo lo que dice Lama, que le harán mil pruebas para estar seguro que esté limpio y tendrán que esperar un ratito a que se le pase el tratamiento.
El problema no es que tenga solo un coagulito, es que ha tenido un coagulito. Y al tener uno, tú no sabes cómo está tu cuerpo, si puede volver a formarlos o no puede
volver
a formarlos.
Por eso, digo, que hará mil
pruebas.
Entonces
tienes que tener mucha prudencia y, oye, Dios quiera que el chaval se recupere y que vuelva cuanto antes. Porque aquí ya no estamos hablando de fútbol ni nada, que estamos hablando de la salud de un tío que ha tenido una desgracia tremenda.
Oye, antes de terminar el tertulio, un paso por dos ciudades importantes. La primera, Zaragoza. Jesús Zamora, compañero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Ha perdido el Real Zaragoza, está en descenso, en zona de descenso segunda B, ha perdido hoy con el Español 2-0. ¿Esta semana va a haber alguna noticia gorda en el Zaragoza?
Bueno, ya con estos 5 partidos consecutivos perdiendo, 11 partidos sin ganar, los 4 últimos son los 4 que lleva Iván Martínez, que lleva 0 puntos de 12 posibles, pues ya antes del partido de hoy, el jueves pasado, el máximo accionista, César Alierta, pidió que se negociara con Víctor Fernández. Entonces, en esas estamos. Se está negociando con Víctor Fernández y a partir de ahí, en función de lo que decida Víctor, aunque hay alguna división en el Consejo, pues tendrán que producirse las noticias, porque la entrada de Víctor, que pide plenos poderes, como recordarás, significa significaría pues la salida de la actual dirección deportiva. El problema no es quién se siente en el banquillo, es la confección de la plantilla, que es muy deficiente, insuficiente para mantener el equipo en segunda división, y bueno, es necesaria una reconstrucción para la que no hay dinero. Ahora mismo hay 800.000 euros disponibles y hace falta la entrada de capital. Ahí está el grave problema, la plantilla, y que no hay dinero para recauchutarla.
Pues vamos hablando durante la semana a ver si hay cualquier tipo de noticia. Un abrazo, Jesús.
Un abrazo.
Eso ni un mes de Valdano lo arregla.
No, no, eso vamos.
No,
pero... una mala pinta.
La condición porque es que...
Lleva años.
¿Sabes a quién me recuerda, no? El Zaragoza, sí, por desgracia. Pepe Torrente, a Coruña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ha pasado hoy en Riazor?
Bueno, pues te cuento. Justo antes de que llegasen los jugadores, entraron en torno a 40 miembros de los Riazor Blues, porque habían comunicado que querían hacerle un recibimiento a los jugadores y también querían hacer un homenaje porque mañana se cumplen 6 años del asesinato de Jimmy. ¿Os acordáis? Del aficionado del Depor, de Francisco Romero Taboada. Bueno, el Depor entiende, y esa es la explicación que da de por qué entran los aficionados y haya bengaleo antes del partido, que si el recibimiento se hiciese fuera, podría provocar un efecto llamada y que mucha más gente pudiese acudir. Y evidentemente, en las actuales circunstancias, hay que minimizar todo tipo de riesgos. Entonces, dejan que entren 40 con las medidas sanitarias, con la distancia de seguridad, con mascarillas, para darle cariño a los jugadores del Depor, porque digamos que los aficionados querían estar y quieren estar un poco cerca del equipo en unos momentos en los que no pueden acudir al estadio, tampoco pueden ir a los entrenamientos. Entonces, se llega a esa especie de acuerdo para evitar cualquier tipo de efecto llamada. De hecho, ya sabéis que normalmente los recibimientos, pues durante la semana se va comunicando cuándo se van a hacer, cómo se van a hacer. Bueno, no se supo absolutamente nada, y yo, por ejemplo, que entré hora y cuarto antes de empezar el partido al Estadio Municipal de Riazor, por este protocolo COVID que ahora está todo muy bien segmentado, ya no había absolutamente ningún aficionado en las gradas de Riazor. Entraron, hicieron ese recibimiento a los jugadores con el bengaleo, con las imágenes que hemos tuiteado en @tjcope, y luego también le hicieron ese homenaje con una ofrenda floral para recordar que mañana, ya hoy, día 30 de noviembre, se cumplen los 6 años del asesinato de Francisco Romero Taboada Jimmy. El Depor entiende que era la única forma que entendieron ellos que podían minimizar la presencia de aficionados, y con solo 40 pues hicieron ese recibimiento, digamos, privado dentro del Estadio Municipal de Riazor.
Muy bien. Gracias, un abrazo.
Buenas noches.
Muy bien, no sé. Muy bien la información, ¿no?
La información y la forma de contarlo. A eso me refiero. Sí, Paco González, ¿es un milagro navideño lo que ha ocurrido hoy con Grosjean?
Bueno. Yo creo que desde la época de Niki Lauda no había visto una cosa igual. Sí, para mí es un milagro, pero milagro total. Creo
es una
que
dura de las imágenes ya de la historia del deporte.
Creo que el traje ignífugo dura, ha dicho Andy Soucek, 44 segundos, algo así, hasta que ya las quemaduras empiezan a ser gravísimas. Y ha estado como 27.
Pero
a 600 grados.
Pero sí, con lo que se ha quemado ha sido cuando ha puesto la mano
en el
guardarraíl.
Quitamiedos, el guardarraíl.
Quitamiedos.
Escucha.
Ahí se ha quemado.
Y en los tobillos, es que es lo menos protegido. La muñeca,
hablan de 600 grados. Entre 600 y 800 grados. ¿Vosotros veis el horno de casa cuando hacéis una pizza o lo que sea, que está a 200 grados? Cuando abres el horno, lo que te viene.
Lo que me quemo con el colacao ya me vale.
Claro, es que imagínate eso multiplicado por 3 o por 4. Bueno, sí, tremendo.
Es un milagro, Juanma.
Pero lo grave es que es preocupante para la Fórmula 1. Porque que un coche se convierta... Claro. Eso no había ocurrido en años.
Sí.
O sea, que como... algo ha pasado ahí, ¿eh? Y preocupados les tiene, ya te lo digo.
Los ingenieros tendrán que mirarlo. Bueno. Lama, los 3 penaltis en contra de Valencia, los no pitados contra el Alavés, ¿debe el Madrid empezar a levantar la voz?
Caray.
Es butragueño. Guas, ¿conseguirá encadenar 5 partidos con la camiseta blanca antes Mbappé que Hazard?
Bueno, qué mala leche. Yo espero que Hazard, al lado de Mbappé y Haaland, vuelva a ser el que fue.
Pérez de Rozas, Emilio.
Ay, se ha cagado.
España. ¿Mingueza se queda como único central en el Barça?
Sí.
¿Es obligado a acudir al mercado invernal?
No tenemos dinero. Tenemos dinero. O sea, no solo no tenemos dinero, sino que la farsa esta de que nos hemos ahorrado 100 no sé cuántos millones, no es verdad, porque se los tendremos que dar más adelante. No hay un duro para nada. O sea,
Rico, nada. Griezmann rodó la decisión y ganó el Mundial. El otro día se vuelve a grabar y hoy brilla. Se vuelve a grabar, será con Valdano. ¿Con una serie se llevaría el Balón de Oro?
Amazon.
Seguramente no, pero yo sí creo que cualquier persona necesita en un momento dado desahogarse. Con quien lo haga da igual, pero claro, si desahogarse le ha venido bien, pues oye, fantástico.
Yo creo que siempre viene bien desahogarse.
Lo que dice mi mujer.
¿Eh?
En todos los sentidos. Sí, lo que sí,
claro. En eso estamos totalmente de acuerdo. Claro.
Paremos esto, por favor.
Limpia los riñones.
No, porque acabaremos en la perucita.
Palomar, ¿qué te han parecido las imágenes de los ultras en Riazor, lo que nos hemos hablado ahora?
Lamentable, no me parece bien. Creo que es que no hay que transigir absolutamente nada.
Albelda, la frase del año Valencia es: ¿esto es lo que hay?
Una de tantas. Aquí tenemos para escribir un libro de frases.
Esa frase vale para muchas ciudades, ¿eh?
Sí, sí, esto es lo que hay.
Y equipos.
Creo que es lo que hay.
Es lo que hay.
Es lo que hay, creo.
Es lo que hay.
Es lo que hay. Esto, ¿sabéis quién lo decía? Vuestro compañero y amigo Robert Fernández. Cada vez que le preguntaba, le decía: esto es lo que hay.
Con esto, Julio, Cañete, ¿se comerá el turrón Albelda en la Asteneta?
Sí, ahí tiene barra libre, lo que él quiera.
Vale. Y Antoñito, ¿se ha colado el Cholo en el jardín de Zidane y le ha robado la flor?
No, el Cholo nunca tuvo flor. Si lo hubiera tuvido, si lo hubiera tenido...
Tuvido, muy bien.
Si lo hubiera, sí, no, tú estás ahí al quite. Para... si lo hubiera tenido, le habría ido diferente en la cita.
Pues hoy hemos tuvido un buen programa, ¿eh? Muy buen programa.
Corramos un tuvido pelo.
Eso está mal, porque otro día puede ser otro.
Y el tuvillo de...
Tranquilo, Santiago.
El tuvido de...
Eso no está bien,
Antonio. Oye, muchas gracias. Hemos mejorado respecto a la semana pasada, pero es que era fácil mejorar. Era fácil mejorar respecto a la semana pasada porque recibimos muchas quejas,
¿sí?
Y algunas muy importantes. Es decir, algunos estáis aquí por...
Pues
mucha gente. Y algunos estáis porque Paco y yo nos hemos mojado por vosotros, pero si no... si no...
Yo tengo una ristra en contra del subdirector y no te la voy a leer, pero te pone a caer de un burro.
Oye, pues, a mí me hubiera venido bien que me hubieras sancionado hoy, ¿eh?
Sí, claro, hubieras dormido algo. Bueno, que sois muy buenos. Gracias, amigos. Un abrazo.
Adiós.
Gracias. Señoras y señores, hasta aquí el tertulión. La radio sigue. Llega Arjona, no se lo pierdan. Mañana a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Ha sido un placer. Adiós.
La garganta que ansió mojar, que temo ahogar, te amo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.